estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No hace falta que te diga, basta con salir a la calle para comprobar que el verano se acerca. En buena parte de la mitad de España se van a superar hoy los 30 grados. En Madrid ya te digo yo que hace calorazo. No es una temperatura extrema, pero ya estamos viendo cómo los incendios forestales empiezan a captar nuestra atención. De momento no son incendios graves, pero sí que de alguna manera resulta imposible no hilar el verano con este fenómeno. La gran pregunta es, ¿estamos preparados? Alguien, recuerdo que me dijo una vez, hablando sobre prevención, que los incendios forestales empiezan a apagarse durante el invierno, con el cuidado y limpieza de los montes y la masa forestal. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Hemos hecho los deberes? El balance del año pasado, del año 2023, se cerró con un fenómeno curioso. Fue un año bueno porque fue el segundo año con menos incendios de toda la década. Pero por otro lado, los fuegos que hubo fueron mucho más virulentos. Se registraron 19 grandes incendios, que son aquellos que abarcan más de 500 hectáreas. Al final te quedas con esa sensación de no saber si el dato es bueno o es malo. Nos quedaremos con el lado bueno, que nos dice que la superficie total quemada fue menor a la de otros años. Predecir qué puede y dónde puede ocurrir es imposible, es prácticamente imposible. Una de las claves es la situación de sequía que hemos arrastrado durante los últimos meses. Aunque hayamos notado un alivio, cierto alivio esta primavera, la sequía no es algo que haya desaparecido, sobre todo cuando hablamos de campo y monte. Una primavera con agua alivia los embalses o los depósitos municipales, pero también aumenta el combustible para los fuegos porque genera más superficie forestal si no se vigila. Es material de primera para las llamas. En esto es en lo que se fijan quienes estudian posibles escenarios de riesgo. Hay que combinar las previsiones meteorológicas con el análisis de esa masa forestal. No se puede sacar conclusiones precisas, pero sí se puede estimar que este año puede haber mayor riesgo en el arco mediterráneo y en Baleares. Eduardo Rojas es ingeniero de montes y apela a la labor de la ganadería y a la agricultura para la prevención de incendios.
Lo que ayudaría es esas actuaciones de reducción de la continuidad vertical y horizontal de la vegetación y especialmente a la recuperación de campos de cultivo que hagan como cortafuegos, operaciones de desbroce, de clareos, de resalveos y demás, y la introducción de ganadería.
Es decir, lo de toda la vida. El 1 de junio, este sábado, se pone en marcha el Plan Estatal contra Incendios. Es un plan nacional que viene a complementar los dispositivos de las regiones, que son las que realmente tienen las competencias. La intervención estatal solo se produce cuando se elevan los niveles de alerta y se solicita ayuda. Luego hay otra cuestión incontrolable, el hecho de que nadie tiene una bola de cristal y no se puede prevenir la actividad de un pirómano o que alguien se descuide haciendo una barbacoa o utilizando una desbrozadora. Y este, el factor humano, es la principal causa de incendios forestales en España y, sin embargo, es la única que no podemos controlar directamente. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues el gobierno ha declarado el reconocimiento de Palestina como Estado. Lo ha hecho en el Consejo de Ministros y lo ha hecho también este martes junto a Noruega e Irlanda. Sánchez dice que esta decisión no va contra Israel, pero el gobierno de Netanyahu, en concreto su ministro de Exteriores, le ha acusado de ser cómplice de incitar al asesinato del pueblo judío, tal cual. Anotamos también un nuevo récord en el gasto en pensiones. En mayo alcanzó los 12.700 millones de euros, un 6% más. Hoy la pensión media de jubilación se sitúa de media, en los 1.254 euros. Y en Asturias se busca al catalán. ¿Y quién es? Bueno, pues es un conocido delincuente que ayer se fugó de la cárcel de Pola de Siero, aprovechando que había salido de ella pues para ir al dentista. Huyó de los agentes que le estaban vigilando y se metió en el maletero de un coche de lujo. Y desde ahí nunca más se supo. Están en ello. Y se están celebrando en Madrid unas jornadas sobre economía, sostenimiento y transparencia organizadas por la Conferencia Episcopal, en la que se están analizando distintas experiencias y proyectos diocesanos para el sostenimiento de la Iglesia. En ellas se entregan a esta hora los premios Iglesia Sostenible para reconocer la labor de distintas entidades eclesiales que se han destacado por su corresponsabilidad en el desarrollo de su visión.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy es el día de Hansi Flick en el Barcelona.
El relevo de Xavi Hernández ya está en Barcelona, en la ciudad condal. Es el alemán Hansi Flick. Estamos en el hotel donde se hospeda. ¿Cuál es la hoja de ruta del Barça para su anuncio oficial, Elena Condis?
Ha llegado a Barcelona hace una hora y media aproximadamente Hansi Flick, acompañado de sus representantes, como hemos avanzado en la cadena COPE. Ahora mismo le ubicamos aquí en un hotel de lujo en el centro de Barcelona. Está esperando en su habitación para salir a comer por la ciudad y está pendiente de firmar su contrato con el Barça por 2 temporadas. Pero antes, el club le ha dicho que quiere cerrar la liquidación de Xavi Hernández. A esta hora se está resolviendo con los agentes de Xavi Hernández, mientras Laporta está en la ciudad deportiva en el acto de renovación de Octor hasta 2029. Hansi Flick pendiente de todo aquí en un céntrico hotel de Barcelona.
Últimas listas para la Eurocopa. Esta mañana se ha conocido la de Bélgica, en la que no está convocado el portero del Real Madrid, Courtois, que en el mes de diciembre había renunciado a esta cita. Y la jornada en Roland Garros sigue parada, salvo los partidos de la central. Sigue lloviendo. Hoy, entre otros españoles, debían jugar Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Paula Badosa.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que no dejamos de hablar de ella, pero es que quedan ya poco más, poquitas, más de 24 horas para uno de los acontecimientos del año, que es el concierto de Taylor Swift. Bueno, los conciertos, porque van a ser 2 los que la cantante va a ofrecer aquí en España, en Madrid, mañana miércoles y pasado jueves en el Estadio Santiago Bernabéu. Este Shake It Off es uno de sus mayores éxitos, una de las 45 canciones que va a interpretar en cada uno de los conciertos, que son larguitos, 3 horas y cuarto de concierto, donde la cantante repasa todos sus álbumes de estudio, salvo el primero, que se publicó cuando es que era casi una niña, era adolescente, tenía solo 16 años. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y además de ser larguitos, es que tiene tiempo de cambiarse hasta 17 veces de
que
ropa.
Que se cambia 17
Yo
veces.
Yo no sé cómo lo hace.
Pero le da tiempo.
Y además que no son atuendos fáciles de poner, que la atuenda Sweetie es complicada.
Tiene su aquel.
Pero bueno, es que claro, los expertos califican estos conciertos dentro de la gira de Eras Tour como el mayor espectáculo del mundo que hay ahora mismo.
Siete cambios de ropa, tú imagínate, vamos, más grande que el baúl de la Piquer, lo que tiene que llevar esta mujer que ha venido aquí a Madrid con 60 camiones, creo que son 60 o 70, bueno, pues para montar todo el espectáculo para cada uno de los conciertos que va a ofrecer, como te estamos contando, en el Estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, hace ya 13 años, que el artista estadounidense no pisaba suelo español. El último concierto que dio fue en el año 2011 en el Within Center.
Y desde entonces el fenómeno Taylor Swift no ha hecho más que crecer, hasta tal punto de que hay universidades como la de Harvard o la de Berkeley en Boston donde hasta se estudia su música y su modelo de negocio, porque esta chica de Pensilvania mueve millones y millones de dólares. De hecho, este tour la ha convertido oficialmente en billonaria. Forbes estima que su patrimonio neto ronda los 1.100 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones vienen de la música y de productos relacionados con la música. Pero no solo mueve millones de dólares, también millones de reproducciones. De hecho, es la artista más escuchada del mundo. Solo el año pasado tuvo 26.000 millones de reproducciones.
Lo cierto es que ahora mismo la cultura del pop no se puede entender sin esta mujer, sin Taylor Swift y sin los Swifties, que son sus seguidores acérrimos, que han creado casi una filosofía de vida, casi una religión, en torno a su cantante preferida. Crean comunidades de fans, se intercambian pulseras que hacen ellos mismos con mensajes y con las letras de las canciones, se visten también como ella.
Y todos ellos hasta ahora pues ya nerviositos, perdidos, porque mañana y pasado mañana van a tener la fortuna de estar en alguno de los 2 conciertos de Madrid, o incluso los más afortunados van a poder estar en los 2 conciertos. Se esperan 120.000 personas en esos 2 conciertos, 60.000 cada día.
Mira, Gloria, esta mañana me he dado una vuelta precisamente por el Bernabéu a ver si había ya gente acampada, como pasa, bueno, tantísimas veces, ¿no? Uh-huh. Los que tienen esa entrada en pista, que hacen colas durante horas y durante días, en muchos casos, para poder entrar los primeros y estar lo más cerquita posible del escenario. Y me ha llamado la atención que con este volumen de seguidores que van a estar en los conciertos de Madrid, como decías, 60.000 cada día, 120.000 personas en total en los dos conciertos, y con los superfan que son los Swifties, pues no había, sin embargo, hoy al menos acampada. Claro, estamos hablando de un estadio, el Bernabéu, que está situado en el centro de Madrid, donde no hay espacio físico para que se monte esa acampada sin que afecte al tráfico a los vecinos de la zona, que están un poco cansados, ¿no?, de tener que soportar pues todo lo que se organiza siempre en torno al Bernabéu. Y además es que el estadio está en este momento en obras y, bueno, yo que he dado la vuelta al ruedo, puedo decir, he dado la vuelta completa al estadio, pues es que más de medio estadio está ahora mismo vallado por esas obras, ¿no? Y bueno, también las acampadas están prohibidas y por ahí andaba todo el rato la policía municipal merodeando constantemente. Lo que sí he visto es la enorme cola que se ha formado hoy porque se ha abierto la tienda de merchandising de Taylor Swift y ahí sí que cientos de personas han ido formando una cola larguísima para comprar todo tipo de cosas, camisetas, sudaderas, gorras, de recuerdo y por supuesto para lucirlo mañana y pasado en los conciertos de Taylor Swift. Y he podido hablar con ellas, con las Swifties, con las chicas más madrugadoras, las primeras que estaban en esa fila. Vamos a escucharlo. Estoy con Paloma, con Rosy y con Irene, que eran las primeras de la fila para comprar merchandising para el concierto de Taylor Swift. ¿A qué hora habéis venido, chicas?
A las 7 de la mañana para tener tallas suficientes y asegurarnos de no hacer 6 horas de cola bajo el sol después.
¿Sois de Madrid?
Sí, todas somos de Madrid.
Y me imagino que para vosotras, bueno, Taylor Swift es lo más, claro.
Es nuestra cantante favorita de todas. Además somos lectoras, entonces pues es muy de moda.
Bueno, os veo además que venís totalmente ataviadas, muy al estilo Swifter, ¿no? Muy al estilo Taylor Swift. Lleváis la chaqueta de uno de sus discos y también el top.
Sí, el cardigan, vamos como con las temáticas de las eras de Taylor Swift y aquí a darlo todo.
A darlo todo en el concierto. ¿Tenéis entradas para el de mañana o para el de pasado?
Yo el 30 y mis amigas el 29.
No estamos juntas.
¿No estáis juntas?
Nada, ninguna, cada una en un sitio distinto, no se pudieron conseguir juntas.
Bueno, da igual, porque al final el universo Taylor Swift une a todos sus seguidores.
Swiftie, al final del día eso es lo que nos une a las de Swiftie, es que en cualquier lado siempre vamos a estar unidas y vamos a armar un lazo súper bonito y apoyándonos unas a otras.
¿Cuánto os costaron las entradas?
A mí 190.
¿190 euros?
No soy la que más se ha gastado del grupo.
Ay, a ver, Rosy, ¿cuánto pagaste tú?
Por la entrada VIP 3 pagué 465 euros, pero bueno, valió la pena totalmente.
400 y pico euros por una entrada para un concierto, tela.
Sí, la verdad, mis padres están que me mataban, pero bueno, tuve el apoyo de mi mamá por lo menos y nada, súper feliz y contenta de poder cumplir mi sueño.
Hoy habéis venido a hacer cola para comprar merchandising para el concierto al que vais a ir. ¿Vais a hacer cola también para entrar a ese concierto? No sé si hay acampada.
Nada, sí, están haciendo acampada los que van a pista, pero nosotras tres somos de grada, así que nada, sencillamente hacemos cola justo en el momento en el que se abran las puertas para entrar y tenemos esa suerte al menos.
¿Qué habéis comprado en la tienda?
Sobre todo para nuestras amigas que no han podido estar aquí, nos han mandado a hacer las compras, sudaderas, camisetas, lo que más llamaba la atención.
Oye, veo que tienes en la mano una bolsa con las famosas pulseras que hacéis también los fans de Taylor Swift, ¿no? Pero ¿cuántas hay aquí? Hay, no sé, hay muchísimas.
Yo creo que llevo más de 90 porque había gastado mucho en los avalorios y no iba a quedarme sin hacer pulseras, la verdad sea dicha.
¿Cuánto tiempo has estado haciendo todas estas pulseras?
Pues a lo largo de 3 meses, a veces 10, a veces una, a veces durante 2 semanas no hacía.
Pulseras que tienen letras con algunas de las frases de las canciones, ¿no?
Sí, así es, los títulos, números representativos de las canciones.
¿Y esto qué hacéis? ¿Luego lo cambiáis con otros seguidores?
Sí, es la forma de entrelazar amistad con otras fans de Taylor Swift.
Oye, me llama mucho la atención todo el universo Taylor Swift, que desconocía y del que estoy aprendiendo muchísimo. ¿Para vosotros qué significa esta cantante?
Para mí es un lugar al que siempre voy cuando estoy triste, cuando estoy feliz. Literalmente su música es el soundtrack de toda mi vida. Entonces, esto para mí significa mucho poder verla en vivo.
Todas las emociones, todo lo que pasa en la vida, siempre se dice que está en las canciones de Taylor Swift, ¿no?
Hay una canción para cada sentimiento, para todo lo que sucede. Creo que lo mágico de Taylor Swift, da igual lo que sientas, que habrá una canción específica para ti.
Y he estado escuchando y he estado viendo que hay gente que se pone pañales para aguantar el concierto, para aguantar el concierto. Es decir, es que no me puedo perder nada, ni una canción, no quiero ir al cuarto de baño. ¿Va a ser vuestro caso?
No, para nada. Hay gente de pista que sí que lo va a hacer, pero no es nuestro caso, no queremos hacer eso. Si hay que ir al baño, se va al baño.
Bueno, muchísimas gracias a las tres por atendernos. Que disfrutéis muchísimo del concierto, que vaya todo bien. Gracias.
Gracias.
Ahí estaban esas Swifties que lo dan todo por Taylor Swift. Ya has escuchado, ¿eh? Que se han dejado una pasta, sobre todo una de ellas en las entradas. Bueno, tal locura han generado estos conciertos que hay gente que incluso se ha comprado entradas de visibilidad limitada u obstruida. Es decir, entradas en las que apenas van a poder ver a la cantante, pues porque a lo mejor están demasiado situadas lateralmente, en un lateral, o yo qué sé, tienen un pilar, una columna en medio, y es que no vas a ver el escenario prácticamente. Eso sí, vas a poder disfrutar del sonido, del ambiente y, por supuesto, del espectáculo en general. Por cierto, que en medio de esta locura y desesperación por hacerse con un ticket para entrar al Bernabéu, pues ya sabes lo que pasa, que sí, surgen los timos. Hay gente que ha llegado a pagar entre 6.000 y cantidades más elevadas en la reventa, y se han encontrado después con que o la entrada directamente era falsa, o después de pagarla, esa entrada nunca les llegó. Adrián Naranjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Adrián, vosotros en 13 habéis sido testigos directos, ¿no?, de este tipo de estafas.
Sí, hemos hecho una búsqueda por internet, hemos accedido a diferentes plataformas donde te encuentras con este tipo de anuncios. No ha sido difícil, también te digo, Pilar, porque a 2 días del concierto la reventa se dispara. Contactamos con una usuaria que dice tener 2 entradas para el concierto que Taylor Swift dará este mismo jueves. Hablamos con ella, con esta supuesta vendedora, y amablemente nos da todos los detalles de por qué vende las entradas. Estas son sus razones.
Te explico, me compré hace 4 días las entradas de Karol G, ¿vale? Entonces me viene fatal que sea final de mes y por tanto fan me retengan el dinero durante 15 días. Entonces básicamente por eso prefiero hacerlo por preferencia de Ticketmaster. Si necesitas una grabación de las entradas o cualquier cosa, sin problema.
Vamos, que por lo que cuenta la supuesta vendedora, que en realidad, hay que decirlo, es la estafadora, quiere Adrián el dinero porque dice que estamos a final de mes, ha tenido otro gasto, ese otro concierto del que habla, y necesita evitar hacer más transacciones en un sitio seguro como es el de la venta de entradas.
Eso es, Pilar, es uno de los eslabones que conforman esta estafa. Lo primero, sacarte de cualquier sitio seguro, y esto es lo esencial, que para nosotros como usuarios nos tiene que poner en guardia y que salten todas las alarmas. Ella nos saca de ese sitio seguro, de ese entorno seguro, pero al mismo tiempo nos da facilidades en el pago, que le hagamos el abono de una entrada, al menos una, y después ella pasa las 2 entradas que yo quiero. Después de enviarme las entradas, yo debía pagar la que quedaba pendiente.
Ya lo entiendo, pero es lo que te digo, me viene mal, por eso te comentaba. Si quisieras, podíamos hacer el pago de una, transferirte los 2 boletos y luego que me hicieras el de otra, pero obviamente pasándonos los 2 los DNIs, claramente.
Ella además, Pilar, para ofrecer esa tranquilidad, para que yo me sienta seguro, para que vea que la compra está siendo 100% legal, me manda un comprobante de la entrada y una foto de su DNI, supuesto DNI, porque en realidad es falso.
Adrián, ¿tú eras consciente en ese momento de que lo que te estaba ofreciendo era un timo o engaño? Porque de momento, bueno, todo parecía bastante bien armado.
Si no vamos, como decíamos, con las alarmas, y si vamos así de buenas y con esa ansia de hacernos con una entrada, cueste lo que cueste, podemos caer muy fácilmente en el engaño, porque, como dices, Pilar, está todo muy bien armado, pero sabemos que estábamos metiéndonos en la boca del lobo. Y le digo que sí, que me quedo con las entradas por unos 300 euros, y es aquí cuando la supuesta vendedora, recalcamos, la supuesta vendedora, nos remite a otra persona. Quédate, Pilar, con este dato. El envío del dinero ahora se le tiene que hacer a otro contacto.
Se llama Sandra, ¿vale? Por si te paso el número y te sale eso y demás, ¿vale? Te lo digo por si eso. Si quieres que, yo qué sé, cualquier cosa, me dices.
y te pide el pago. ¿Lo haces en ese momento, Adrián?
No lo hacemos en el momento, le dejamos ahí, nos dejamos apartada la conversación, investigamos un poco más de esa supuesta vendedora, quién hay detrás del anuncio, del perfil, y es cuando vemos varios comentarios que confirman nuestras sospechas. La chica es una estafadora que con un DNI falso se está haciendo pasar por otra persona para timar al mayor número de personas. Nosotros hemos hablado con una de sus víctimas y nos cuenta paso a paso cómo cayó en su red, la misma que, por cierto, nosotros esquivamos.
Ella me pasó su DNI, me dijo, te paso mi DNI para que te quedes más tranquila, pásame tú el tuyo si quieres, tal. Y nada, todo esto aportó capturas de pantallas, de las entradas y demás, como súper bien montado todo, y a la hora de pagar, pues le dije, ¿cómo prefieres hacer? Si quieres hacemos la mitad las entradas y la otra mitad, o a todo esto mi confianza la tenía completamente ganada, entonces pues como que no sé por qué no dudé.
En el caso de esta chica perdió 150 euros, el primero de los supuestos Bizum que debía hacer, y después nunca supo más de ella, de la estafadora.
Le hice el Bizum a esa supuesta amiga y una vez se lo hice, borró todos los mensajes, me bloqueó, intenté llamar a ese teléfono, me decía que no, que ese número de teléfono no corresponde a que no corresponde a ninguna persona. Y a la persona esta, a la amiga suya, supuestamente que le hice el Bizum, también le intenté llamar y entiendo que me tenía bloqueada porque no me dejaba llamarla.
Bueno, lo que ibas a decir, ¿no? Sin dinero y sin entradas.
Con las manos vacías.
La policía reconoce que es muy complicado, además, perseguir este tipo de delitos, pero ahí están, aprovechando pues esa fiebre, esa locura que hay ahora mismo por unos conciertos que en cuestión de un par de días, solamente en venta de entradas, pues han movido unos 25 millones de euros y luego suma, bueno, pues toda la repercusión, ¿no?, que va a tener en el consumo, en bares, restaurantes, alojamientos, que se calcula que va a tener un impacto económico en dos días aquí en la ciudad de Madrid de 20 millones de euros. Una locura, desde luego, generar 45 millones en dos días, de ahí que hablemos de este fenómeno en el que se ha convertido esta mujer. Taylor Swift. Adrián, gracias, compañero.
A vosotros.
Y te hablo de otro fenómeno, ya conoces a Ibai Llanos, que lo es desde luego, el conocido youtuber que, mira, ha acabado en un hospital de México por comer demasiado picante. Estaba en un evento de fútbol en Ciudad de México, en la capital, se pasó con el picante, ya sabes que la comida mexicana pues es así muy potente, le sentó mal y se tuvo que ir directamente a un hospital. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te gusta el picante o no? ¿Cómo te sienta a ti la comida muy, muy, muy picante? ¿Bien o fatal? ¿Te empieza a arder el estómago enseguida? ¿Te gusta echar en tus comidas cayena, chile o cualquier otra especia picante? ¿Cuál es tu receta picante preferida? Y cuéntanos también si has tenido alguna vez algún problemilla de salud por tomar demasiado picante. Queremos escucharte a través del 618-83-1583.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Es ver el mar y solo piensas en pacas. En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en hotel 5 estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to love.
Te voy a llevar a continuación a esta hora, a la 1:25 de la tarde, hasta Muedas de la Jara, que es un pequeñito pueblo de Toledo que apenas llega a los 400 habitantes. Una localidad con población muy envejecida y como principal patrimonio su parroquia y su ermita.
Bien, en la parroquia había ocurrido un problema, que la termita pues había destrozado prácticamente todo la tribuna del coro de madera y claro, los medios que se contaba después del tratamiento, que son costosos, el tratamiento que se hace para curar y poder acabar con la termita. La parroquia tenía 4.000 euros para poder hacer pues toda esta gestión y toda la obra que se tenía que hacer a cabo, ¿no?
Y con esa situación llega Ángel Verdugo, que tan solo llevaba 3 años ordenado allí, a Muedas de Jara. Ponte en situación, ¿eh? Párroco de una localidad cuyo templo y su ermita se caen prácticamente a cachos. En ese momento Ángel se sentó en su despacho, se puso a hacer cálculos y las cuentas no le salían.
Pero claro, estamos hablando de que entre la tribuna, la obra de la tribuna y prácticamente toda la obra de la ermita, pues ascendía todo a 250.000 euros. Bueno. Entonces, en un pueblo de 400 habitantes, esta situación con 4.000 euros, pues ¿dónde, qué haces, no? ¿Qué tienes que hacer para, bueno, pues para hacer llevar a cabo las obras, no?
¿Qué puedo hacer yo? Es la pregunta que le rondaba constantemente por la cabeza a Ángel. ¿Cómo puedo ayudar a este pueblo a recuperar su ermita y su parroquia? Hombre, se dio cuenta que él solo, pues poco podía hacer. Así que decidió pedir ayuda a sus fieles, a los 400 vecinos de este pueblo. Te recuerdo, la mayoría ya jubilados.
En primer lugar, pues desde siempre he sido informando de todo, ¿no? Las situaciones, de las cosas, ¿no? Muchas veces digo, me van a llamar cansino, ¿no? De esta insistencia, ¿no? Pero al final es el conocimiento del estado de los edificios, del patrimonio que conservaba la parroquia, ¿no?
Él prefirió decirle abiertamente, pues, a todo el pueblo la mala situación en la que se encontraban sus templos. Como escuchas, le daba igual quedar de cansino. Sabía de la importancia que esos dos edificios tienen para toda la comunidad. Lo que no se esperaba fue la respuesta de los fieles, la respuesta de los vecinos. Todos se pusieron manos a la obra en busca de financiación. El dinero que no llegaba a través de subvenciones de la administración lo consiguieron a través de actividades solidarias de todo tipo.
Por actividades desde una marcha solidaria, que ya vamos a tener este agosto la tercera edición de la marcha, que participa todo el pueblo en las fiestas de agosto, cenas parroquiales, bingos solidarios, ¿no? Chocolate solidario también en torno a los santos, ¿no? Bueno, pues un sinfín de actividades durante prácticamente todo el año para poder llevar este sostenimiento.
El pueblo se volcó y empezaron a recaudar el dinero necesario para poder arreglar los templos. Y ese tiempo que los vecinos empezaron a dedicar a la vida parroquial, se transformó en un crecimiento espiritual de todo el pueblo.
Nos tocaba restaurar la iglesia en minúscula, ¿no? Pero sobre todo era poder potenciar y llevar al Señor también, pues para, como siempre, la iglesia está siempre en esa conversión, ¿no? Pues para poder restaurar también los corazones después de una pandemia en esa iglesia en mayúsculas, que es al final, pues la salvación de las almas, el conocimiento del Señor, el seguir al Señor, esa comunidad que caminamos. A mí me han puesto ahí de administrador de esa parroquia, pero no solamente de las cosas materiales, sino de esas almas que el Señor me encomienda.
Y esta iniciativa, este proyecto Ángel, no solamente le ha valido de satisfacción personal, sino que también le ha valido el reconocimiento de toda la Iglesia de nuestro país a través de los primeros premios Iglesia Sostenible que hoy se han entregado en Madrid durante las jornadas de Economía, Sostenimiento y Transparencia de la Conferencia Episcopal Española. Un premio con el que además quiere reivindicar el papel de la España rural y concretamente el de las parroquias de todos esos pueblos pequeñitos que ven cómo su patrimonio se va deteriorando poco a poco.
Y no tener miedo en que las parroquias, las comunidades que caminan en la España despoblada, como en este caso es Moeda de la Jara, pues también se puede, tienen su tiempo, su valía y también pues, su aportaciones económicas pues, para poder hacer sostenible una parroquia.
Pues Moedas de Jara no llega a 400 habitantes y entre todos, como hemos escuchado, como nos ha contado su párroco Ángel, han conseguido salvar la parroquia y la ermita del pueblo que estaba pues a punto, al borde de derrumbarse. Un ejemplo de cómo la comunidad alrededor de la parroquia puede lograr todo lo que se proponga. 1:29, enseguida y media, las horarias, eso significa que hacemos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Gobierno de España reconoce a Palestina como Estado, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.
El Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
Y dice que esta declaración no va contra Israel, sin embargo, al gobierno de Netanyahu estas palabras de Sánchez no le han sentado nada bien, ya que solo unos minutos después de esta declaración institucional en Moncloa, el ministro de Exteriores israelí le acusaba textualmente a Pedro Sánchez de ser cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío. Le ha contestado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Ataques y bulos infames por parte de nuestro colega israelí. Nadie nos intimida y nadie separará al gobierno de España de apoyar la legalidad internacional hacia Palestina y también la amistad hacia el pueblo de Israel.
Pues este conflicto diplomático con Israel no termina aquí porque mañana Pedro Sánchez va a recibir en Madrid a su homólogo palestino y a varios ministros de Exteriores de países árabes. Estamos a las puertas del verano, ya se nota el calor que está haciendo en buena parte de España, pero su llegada aumenta el riesgo de incendios, especialmente en las zonas más afectadas por la sequía de los últimos meses. Hoy, de hecho, miramos al fuego que se ha declarado en la Albufera de Mallorca, en el que están trabajando ahora mismo 6 medios aéreos. El fuerte viento que se ha levantado en toda esa zona, además de la cercanía a varias viviendas, está complicando su control. En cambio, las lluvias de las últimas semanas en Cataluña han hecho mejorar la situación en la provincia de Girona. Por eso, la Generalitat ha levantado las restricciones de agua que había sobre 22 municipios de la comarca del Alto Ampurdá. Buenas noticias para Adrián Fernández, el joven valenciano que desde el pasado 5 de mayo estaba en un hospital de Cancún, en México. Ingresó en la UCI por una parada cardiorrespiratoria que sufrió durante su luna de miel. Adrián ya está en España y se recupera junto a su familia en el municipio de Alcira. Y recordarás que el pasado jueves la terraza de un restaurante y coctelería en Palma, en la isla de Mallorca, se vino abajo, dejó sepultadas a una veintena de personas, de las que 4 perdieron la vida. La investigación desde el primer momento se centró, por un lado, en la fatiga de los materiales, ya que se trataba de un edificio antiguo, y la terraza pudo ceder debido al sobrepeso. Por otro lado, lo que se investigaba también son las licencias de actividad. Y es curioso cómo cada vez que hay una tragedia de este tipo, el tema de las licencias acaba aflorando. Hoy hemos sabido que esa terraza del Medusa Beach, que se vino abajo, no tenía los papeles en regla. Nos vamos hasta Mallorca. Cristina Requena, muy buenas tardes, Cristina.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esta es una de las primeras conclusiones, Cristina, a las que llega el Ayuntamiento de Palma.
Efectivamente, el alcalde de Palma ha explicado que cuentan con diversos informes. Por un lado, de actividades, que señala que la planta sótano de este edificio sí tiene licencia de bar musical, la planta baja dispone de licencia como restaurante y la cubierta, que es la terraza que se derrumbó, no dispone ni de licencia de actividad ni de autorización para ocuparla. También hay otros informes de obras que dicen que no se solicitó nunca ninguna licencia de obras para esa terraza. Y el informe de disciplina urbanística recoge que el local tenía distintos expedientes abiertos desde el año 2013, pero que ninguno hace referencia a la zona del derrumbe, sino que era por unos forjados distintos a los que colapsaron el pasado jueves. También consta que tenía una ITE, una inspección técnica de edificios del año 2023, desfavorable. El jefe de bomberos de Palma, Eder García, ha confirmado esta mañana la principal hipótesis de la causa del derrumbe, el sobrepeso.
Fue reformada en una obra del aproximadamente el 2013, a excepción de la parte que se derrumbó. Se rellenó con capa de mortero, unos 4 o 5 centímetros, la cubierta ya existente. Esta es parte del sobrepeso y luego el día del accidente se le añadió una afluencia de personas importante, de unas 21. Había una mesa de 12 comensales a la que se le añadieron los dos camareros y encargado. Esto sufrió una carga puntual, que la hipótesis principal es que punzonó la capa de compresión y provocó el derrumbe.
Y en esa terraza no tenía que haber absolutamente nadie, ni 12 ni 21 personas, que era lo que había.
Todos estos papeles, Cristina, se entregan ahora a la policía, porque aparte de todo lo administrativo, hay una investigación judicial abierta. Recordamos que hubo 4 fallecidos y 20 heridos, algunos de ellos de carácter grave.
Sí, con toda esa información recabada ahora por los técnicos municipales y los bomberos, pues el ayuntamiento ha remitido ya esos informes, como tú dices, a la Policía Nacional, lo va a hacer también a Fiscalía, y ha anunciado el ayuntamiento que se va a personar en esta causa. Además, se ha enviado todo el material recogido entre las ruinas al laboratorio, porque se está investigando cuántos kilos podría soportar realmente esa terraza, y para ello están analizando partes del forjado y de la vigueta, como ha explicado el jefe de los bomberos.
Nos llevamos partes del forjado y viguetas que están en el laboratorio para hacerles ensayos. Una vez tengamos los ensayos, ya más o menos conociendo las cargas, podremos dejar o definir claramente el punto de la rotura y las causas exactas.
El alcalde ha anunciado una campaña de inspecciones, aunque insiste en la responsabilidad de los propietarios de los locales. Recuerda que las leyes están para cumplirse, porque dice que no se puede colocar a un funcionario en cada uno de los 5.000 locales, claro, con los que cuenta Palma.
Oye, Cristina, una última cuestión. ¿Los heridos cómo están? ¿Queda alguno todavía ingresado?
Pues de los 16 queda una persona en el hospital. Se trata de un joven holandés de 30 años, está en planta ya y su evolución es favorable, mientras el ayuntamiento ha dicho que va a correr con los gastos de la repatriación de una veintena de una de las víctimas, queríamos decir una de las víctimas mortales, hasta Senegal, y el resto de las víctimas, pues algunos continúan por aquí, otros han regresado ya a su destino.
Cristina Requena, COPE Mallorca, compañera, gracias.
Hasta luego. In my life, I have someone who needs me.
Que digo yo que se le van a quitar las ganas de volver a comer picante a Ibai Llanos. ¿Sabes quién es, no? Ibai, el famosísimo youtuber. Si tienes hijos adolescentes, seguro que le conoces. Bueno, que se encontraba en Ciudad de México para asistir a la final de la Liga de Fútbol Mexicano y que, oye, que ha acabado en el hospital porque ha tomado tanto picante, tanta comida picante, ya sabes cómo es la mexicana, que es así contundente, que es potente, pues que le ha sentado fatal. Dice que la experiencia ha sido tan sumamente desagradable y mala que no piensa volver a comer picante en su vida, no me extraña. Hombre, el picante en las comidas, en su justa medida, eso sí, como que pues hace mucho más sabroso, más atractivo un plato, ¿no? Lo malo es cuando se te va la mano o cuando comes muchísima cantidad y te empieza a arder todo. Primero la boca, la lengua, el esófago y luego ya a continuación el estómago. El caso es que el picante aumenta el gasto energético, acelera también el metabolismo y ayuda a perder peso, ¿eh? Y además es un buen sustituto de la sal. Eso sí, siempre que se tome, como decíamos, en su justa medida, con moderación, ya que si nos pasamos con él podemos sufrir problemas de acidez o irritación. Fran Sábal es nutricionista especializada en enfermedades crónicas y fundadora de la Escuela de Nutrición Emocional. Fran, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
El picante, como estamos diciendo, Fran, a priori no es malo.
Efectivamente, te estaba escuchando y toda la razón. De hecho, el picante tiene un componente que se llama capsaicina, que los estudios muestran que es favorable para la salud, pero en su justa medida.
Lo que decíamos, ¿no? Aumenta el gasto energético, acelera también el metabolismo, algo que es bueno, por ejemplo, si queremos perder peso, ¿no?
Efectivamente, fíjate que ya desde el año 2011 aparecen estudios, hay uno famoso publicado en una revista que se llama Appetit, que mostraba cómo esta sustancia aumentaba la sensación de saciedad y por lo tanto reducía la ingesta calórica.
Bueno, todo esto es lo positivo del picante, uh-huh. Pero Fran, ¿qué efectos adversos puede provocar este condimento, el picante?
Sí, efectivamente, si abusamos de este picante podemos tener ciertas condiciones de salud como son úlceras pépticas, también enfermedades por reflujo gastroesofágico o incluso desarrollar un síndrome de intestino irritable.
Oye, ¿y es antiinflamatorio? Porque esto también lo he llegado a leer en alguna ocasión, ¿o no?
Efectivamente, es antiinflamatorio y de hecho fíjate que el año 2017 ya también hubo un estudio publicado en la Cancer Prevention Research, que es una revista muy famosa también, donde encontraron que incluso las personas que consumían más alimentos picantes tenían un 40 menos de riesgo de morir, por ejemplo, por cáncer de pulmón. Todo esto gracias a sus efectos antioxidantes.
Uh-huh. Lo que pasa que, claro, tenemos que saber hasta dónde nos sienta bien el picante, ¿no? Porque si es verdad que cada uno lo aguantamos de una manera determinada.
Efectivamente, también los estudios muestran que hay ciertas intolerancias al picante. No está claro cuál es el origen, pero por una parte se cree que hay factores genéticos, con lo cual si tú ya tienes ciertas variantes genéticas donde tienes intolerancia al picante, por supuesto que no se recomienda, y también a su vez factores ambientales. Es decir, si tú no estás acostumbrado al picante, como le pasó a este youtuber, y de repente te pones a comer como mexicano que lo han comido de toda la vida, por supuesto que tu cuerpo no va a responder bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en caso de México se le empieza a dar picante a los niños desde pequeños,
claro.
Con lo cual esta exposición más temprana va haciendo que tu metabolismo se vaya preparando para él. Ahora bien, si aquí ciertas maneras, si no estamos acostumbrados a comer picante y queremos beneficiarnos de todo lo bueno que trae para la salud, sí que hay ciertas maneras equilibradas de comenzar a incluirlo en nuestras dietas.
¿Cómo lo podemos incluir? ¿Cómo podemos hacer ese protocolo para iniciarnos en el picante y aprovecharnos de todas las cosas buenas que tiene, de sus beneficios?
Pilar, como todo, lo primero es empezar poco a poco, ¿bien? Si no estás acostumbrado a comer comida picante, comienza añadiendo poquitas cantidades y ve viendo la tolerancia. Porque, por ejemplo, quizás tú puedes tolerar mucho más picante que yo, entonces si tu cuerpo empieza a tener reflujo, a tener acidez, a tener mayor hinchazón o malestar, tienes que ir incorporándolo muy poco a poco. Lo otro también muy, muy importante es que vayas eligiendo el picante adecuado, porque hay muchos tipos de chiles o ajís que obviamente van teniendo un sabor u otro, con lo cual tienes que ir dándote cuenta que no hay solo un tipo de picante, incluso hay muchos tipos de salsas picantes también. Y lo otro es usándolo en distintas recetas, ¿bien? Hay personas que le gusta con la carne, hay otro que le va a gustar con la ensalada, o incluso alguno con los postres, con lo cual yo sí los invito como a ir probando las distintas alternativas, pero poco a poco y viendo cuál es la que mejor se adecua a cada uno de ustedes.
Me hace gracia lo que decías hace un momento, Fran, lo de los mexicanos, porque aquí en, claro. En España, cuando vamos a un restaurante mexicano, a mí me gusta el picante, pero con moderación, porque luego es verdad que no me sienta nada bien, luego me estoy arrepintiendo cuando me paso también con la comida demasiado picante. Y siempre pregunto, ¿pero esto pica? Y claro, en los mexicanos siempre te miran así como diciendo, no, esto no pica.
No pica
en
nada.
Un mexicano,
ah,
ellos te dicen que nunca pica nada. Ahora, ponte a comer, que siempre todo va
mexicano,
a picar.
Mexicano, lo indio, lo asiático, dicen, no, en los curry. No pica nada, y uno así roja.
Totalmente.
Y ahí nos damos cuenta la diferencia de la tolerancia.
Oye, y has dicho lo de que nos ponemos rojo, porque sí es verdad, esto es uno de los primeros efectos. Cuando comemos algo que nos pica mucho, enseguida todos decimos, ay, abrimos la boca y nos empezamos a poner rojos. ¿Por qué?
Efectivamente, ahí te das cuenta de cómo tu cuerpo tiene distintas reacciones a las distintas sustancias. Es por eso que tenemos que empezar poco a poco, ¿bien? No creer que no vamos a poder nunca tolerarlo, pero entender que tenemos que hacernos a ello y, como tú bien dijiste al principio de la entrevista, tiene que ser de forma moderada, porque también se ha visto que si lo consumimos más de la cuenta se puede incluso relacionar con mayores problemas gastrointestinales, con uh-huh. mayor dolor o incluso con alguna hipertensión también. Entonces, por eso es que siempre todo tiene que ir en equilibrio.
O sea, que no lo podemos tomar todos los días, aunque lo aguantemos bien.
Bueno, si lo tomas todos los días en pequeñas cantidades, uh-huh. no hay problema. De hecho, fíjate que hay estudios que muestran que ciertas personas que consumían picante alrededor de 6 a 7 veces por la semana, es decir, al menos una vez al día, sí, por ejemplo, tenían menor riesgo de mortalidad. Entonces, mira, imagínate, este estudio es súper interesante porque se siguió a más de 570.000 personas durante 11 años y se dieron cuenta que las que consumían picante unas 6 a 7 veces por la semana tenían 14% menos de riesgo de morir por cualquier causa que se relacionara con problemas al corazón.
Bueno, pues nos quedan muy claras todas las recomendaciones, como todo en la vida, con moderación y poco a poco nos podemos ir acostumbrando al picante, lo vamos introduciendo en pequeñas cantidades, vamos viendo cómo lo aguantamos, oye, y que también tiene sus beneficios y hay que saberlo. Fran Sabal, nutricionista especializada en enfermedades crónicas. Fran, muchísimas gracias por atendernos.
Antes, Pilar, muchas gracias, buen día.
Por cierto, que enseguida os vamos a escuchar a vosotros, a los oyentes de Mediodía, a los que os hemos preguntado por esto, ¿eh? Hoy estamos picantones en este programa. ¿Cómo te sienta a ti el picante? Enseguida os escuchamos. Antes vamos con la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? China es uno de los grandes desafíos para el futuro de la Iglesia. Por eso, aunque nos parezca un tema que resulta lejano, dedico un nuevo comentario al interesante congreso que acaba de concluir en Roma con motivo del centenario del Concilio de Shanghái. Allí se ha hecho una revisión crítica sobre las primeras misiones católicas en China y se ha levantado acta de la profunda sospecha que todavía albergan las autoridades chinas de que el catolicismo va asociado a la influencia política de las potencias occidentales. El director de la agencia Asia News, Gianni Crivellier, ha publicado un agudo artículo en el que reivindica que la mayoría de los misioneros estaban generosamente comprometidos con el bien del pueblo chino y fueron agentes de progreso social y de modernidad. A juicio del padre Crivellier, no se puede reducir un siglo de actividad misionera a un episodio de colonialismo, y en todo caso, los errores del pasado no pueden justificar las imposiciones de la política religiosa del actual gobierno chino. Es cierto que el colonialismo occidental era una cadena que, lejos de proteger a la Iglesia, ahogaba la misión. Pero el problema ahora ya no es el nacionalismo de las potencias europeas. Lo que amenaza la libertad de la Iglesia es la pretensión de las autoridades chinas de intervenir de manera invasiva en la vida de las comunidades y de los organismos eclesiales. Seguramente este congreso no era el lugar para denunciar estas violaciones, sino más bien una oportunidad de diálogo. Pero es preciso subrayar que el problema fundamental de la Iglesia en China hoy es su libertad, y sobre eso quizás ha habido demasiado silencio. El Evangelio no es ajeno a ningún pueblo o cultura, pero ninguna iglesia local puede prescindir de la Iglesia Universal y del sucesor de Pedro. El Concilio de Shanghái fue posible gracias a las intervenciones decididas de Benedicto XV y Pío XI. Sin la decisión de los papas, la Iglesia en China sería menos china y menos católica. Y esto, dice Crivellier con razón, es aún más cierto hoy.
Te decía hace un momento que hoy en Mediodía te estamos preguntando si te gusta el picante o no. ¿Cómo te sienta a ti la comida muy, muy, muy picante? ¿Bien o fatal? ¿Te arde luego el estómago? ¿Te gusta echar en tus comidas, que lleve yo, un poquito de cayena, de chile o cualquier otra especia picante? ¿Cuál es tu receta picante preferida? Vamos a escuchar a Inma, que nos cuenta que a ella sí, que a ella le gusta de verdad, pues eso, el picante.
Nos gustan todos los picantes del mundo. Tabasco, por supuesto, nos falta. A mi hijo le gusta muchísimo, a mí también. Mi marido es más cauto, pero nosotros le ponemos picante a todo. Y uno de los platos que más me gusta cocinar con picante es una receta mexicana de mi suegra que se llama crepas con mole. Y son unas crepes que se hacen a mano y luego se envuelven con un pollo guisado y la salsa de mole. Se cubren de nata, queso y a gratinar al horno, y eso está exquisito.
¡Ay! Inma, eso tiene que estar buenísimo a esta hora, la verdad. Suena desde luego muy, muy, muy sugerente, pero picante. Seguro que eso tiene también ahí su sabor picante. Vamos a escuchar a Chari, que ella dice que lo toma de vez en cuando, pero siempre con precaución.
Me tengo que contener muchísimo porque yo sufro de hemorroides y, bueno, pues se ponen con el picante hechas unas fieras. Entonces lo que sí hago es que cuando hay alguna comida que me gusta un poquito, pues yo sé que después de comer me tomo un antiinflamatorio y, bueno, pues resuelto y ya está.
Bueno, si es así, de vez en cuando. Luego os escuchamos más. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Poca expectación de momento en estas primeras horas en las que se exhibe el Ecceomo de Caravaggio en el Museo del Prado, uno de los grandes descubrimientos de la historia del arte. Los visitantes que se han acercado son los que podemos encontrarnos en un día cualquiera para visitar la Pinacoteca madrileña. Muchos de ellos ciudadanos extranjeros que están de visita en la ciudad y a los que, como Octavio, les ha pillado por sorpresa esta noticia.
Vaya, pues no tenía ni idea de que iba a haber aquí un Caravaggio, pero estoy muy emocionado y pues a ver qué tal se ve. ¿No? De que yo tengo expectativas muy altas.
Otros, todo lo contrario, es el caso de Isabel. Conoce perfectamente la historia de este cuadro y ha ido a propósito a verlo.
A todos nos causó un gran impacto la aparición de nada menos que un Caravaggio. Es decir, que no es un boceto de cualquiera y estaba perdido desde hacía tanto tiempo. Entonces yo me sentí muy feliz viéndolo en la prensa y espero verlo ahora.
Una historia que se remonta a abril de 2021, cuando el Museo del Prado alertó al Ministerio de Cultura de que la obra iba a ser subastada en la Casa Ansorena. Se le atribuía a un alumno de José de Ribera con un precio de salida de 1.500 euros. Los estudios y su restauración posterior han permitido confirmar que se trata de un Caravaggio que forma parte de la colección privada del rey Felipe IV, el Ecceomo. La obra, declarada bien de interés cultural para impedir su salida de España, fue vendida, fíjate, posteriormente por alrededor de 30 millones de euros a un comprador que se mantiene en el anonimato y que la ha prestado para su exhibición pública. Se podrá ver en el Museo del Prado, en esta sala 8, en solitario, hasta después del verano. Luego formará parte del resto de las colecciones hasta finales de febrero. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es tiempo ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 a su paso por Villaverde en dirección a la A5 debido al incendio de un vehículo. También tráfico lento en la entrada a Madrid por la A6 a su paso por Aravaca. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Se acabó la espera. Primark Conde de Peñalver en Madrid ya está abierto.
descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Primark, love the feeling.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o Alquiler de Chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o Alquiler de Chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, Alquiler de Chalets a estrenar.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
El próximo 29 de mayo, Excelentia presenta una gala de zarzuela en el Auditorio Nacional.
Revive los fragmentos más famosos de las zarzuelas más conocidas con orquesta sinfónica, tenor, soprano y barítono.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 29 de mayo, lo mejor de la zarzuela en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio.
Todos queremos tener una boca bonita y alineada, y cada vez son más los centros que nos ofrecen llamativos descuentos para conseguirlo. Noticias como de los alineadores dentales low cost nos ponen lógicamente en alerta, y como consumidores nos surge la duda de si podemos confiar. Para aclarar todas nuestras dudas vamos a hablar con la doctora Fraile, directora médica de Clínica Castelo, centro especialista en estética dental y ortodoncia invisible. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Igualmente, doctora. ¿Qué diferencia una ortodoncia low cost de una realizada en una clínica convencional como la suya?
Bueno, los alineadores low cost son alineadores que se fabrican sin haber sido realizado un diagnóstico médico previo. Los pacientes los reciben en su casa para que se los vayan colocando ellos mismos. Y respecto al seguimiento, si es que lo hay, lo hacen mediante una aplicación móvil. Esto es peligrosísimo. Es que, como dice la campaña del Colegio de Odontólogos, a nadie se le ocurriría comprar una prótesis de cadera en internet ni se la dejaría colocar por alguien que no fuera médico. Pues con la ortodoncia debemos aplicar el mismo sentido común. Los tratamientos de ortodoncia son complejos y deben realizarlos odontólogos especializados. Por eso, en Clínica Castelo somos especialistas en ortodoncia invisible y los tratamientos los realizan siempre odontólogos colegiados con máster de ortodoncia y certificados por Invisalign. Siempre realizamos un estudio previo mediante la relación de neutralización de un escáner intraoral digital y mediante un software patentado planificamos el tratamiento. Luego, por supuesto, hay seguimiento presencial periódico para realizar las acciones necesarias para el éxito del tratamiento y detectar cualquier incidencia si es que la hubiera.
Uh-huh. Y doctora, ¿qué puede hacer por nosotros la ortodoncia?
Bueno, pues la ortodoncia nos permite conseguir una boca sana y bonita. Con los alineadores invisibles lo logramos de forma discreta, cómoda y segura. Con nosotros en Clínica Castelo tienes la confianza de estar en buenas manos y además la seguridad de que te gustará el resultado, ya que podrás verlo antes de empezar gracias a la simulación que hacemos con nuestro escáner ITERO.
¿Y todo el mundo puede hacerse un tratamiento de ortodoncia?
Sí, claro, Mónica, todo el mundo puede hacerse un tratamiento de ortodoncia, desde niños hasta adultos de edad avanzada. Lo importante es hacer un buen diagnóstico previo.
¿Y es un tratamiento muy costoso, doctora?
Nosotros en Clínica Castelo la ortodoncia consideramos que está al alcance de todos los bolsillos, ya que trabajamos con distintos sistemas que nos permiten dar opciones al paciente. Opinamos que no se debe recortar en calidad y seguridad en un tratamiento médico. Por eso tenemos muchas facilidades de pago para que el paciente pueda acceder al tratamiento de calidad que se merece.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora, doctora, es dejar el número de teléfono de Clínica Castelo. Es el 91-409-5031, 91-409-5031. Hay todos los oyentes que tengan dudas y puedan consultar precios, lo pueden hacer ahí en ese número de teléfono y también a través de esta página web, clinicacastelo.com, clinicacastelo.com. Y si lo prefieres también, ellos están ya en la calle Doctor Castelo 33 en El Retiro. Doctora, muchas gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Pues ya sabes que en 20 minutos vuelve toda la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.